En la madrugada del 23 de enero de 1994, durante una fiesta organizada por una familia del barrio obrero de Apartadó, en el Urabá antioqueño, que tenía como fin recaudar fondos para la compra de útiles escolares para niños, niñas y adolescentes próximos a iniciar su año académico, unos 20 hombres del quinto frente de las FARC dispararon indiscriminadamente contra los asistentes, asesinando a 35 personas en lo que se conoce como la masacre de la Chinita. Buenos días, soy Luis Grisales y les doy la bienvenida a la segunda temporada de País con Memoria.
Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes comprenden su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Este programa llega a todos los lugares de Colombia como un homenaje a las víctimas de años de conflicto en Colombia y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de estos. Hoy hablaremos de En la Chinita cantamos por la memoria y la paz, una iniciativa de memoria del colectivo La Chinita, conformado por familiares y amigos de las 35 víctimas y de los sobrevivientes de la masacre de La Chinita. Desde el año pasado, los integrantes del colectivo decidieron componer una canción que le dio nombre a la iniciativa. La letra surgió de los diferentes ejercicios de talleres sobre memorias colectivas. También escogieron por unanimidad al bullerengue sentado como el ritmo que acompañaría este mensaje. Para hablar de este proceso nos acompaña Edín Soculma, coordinador de la Estrategia de Apoyo a Iniciativas de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Muchas gracias, Luis, por la invitación.
Bueno, Edín, comencemos con el origen de este acompañamiento hecho por el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo fue el acercamiento?
El Centro Nacional de Memoria Histórica, pues, tiene dentro de su mandato y dentro de sus funciones hacer acompañamiento técnico a procesos, acciones de memoria colectivas en el país, a las iniciativas de memoria histórica en el país. Anualmente se hace una selección de esas iniciativas que el centro va a acompañar, porque pues el universo de iniciativas en el país es muy amplio. Y el año pasado la priorización que se hizo, pues se seleccionó al colectivo de La Chinita, que es el colectivo que impulsa la iniciativa En la Chinita cantamos por la memoria y la paz. Entonces, digamos que es un proceso donde se identifica cuáles son esas comunidades, por qué se necesita ese acompañamiento, porque es importante visibilizar, pero además potenciar las voces de estas víctimas en particular. Entonces, de esa manera fue que terminamos en este trabajo conjunto con el colectivo La Chinita.
Edicio, dentro de ese proceso de acompañamiento y los resultados finales, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, con hechos tan importantes como resignificar un hecho?
Los usos de la memoria pueden ser variados por parte de las víctimas. Uno de esos usos, y tal vez uno de los más comunes, es hacer memoria para dignificar el nombre de esas personas como víctimas de esos territorios, quitar la estigmatización, mover ese daño moral causado por la guerra y por los actores y los grupos armados. Y digamos que ese es el caso de colectivo de La Chinita, que le apostó a construir una canción sobre lo que significa vivir ahí, en ese territorio, lo que significa pensarse ese territorio en paz, desde un mensaje de convivencia y de fortalecimiento comunitario, más allá del hecho violento. Y es que no, a nivel nacional, no sigamos identificando a Urabá, a Apartadó y a La Chinita como un territorio violento a partir de ese hecho que fue la masacre del 94, sino que podamos entender y ver esas personas, esa comunidad, como una población en un territorio que está haciendo un montón de cosas, de acciones, para mostrarse como una comunidad que vive más allá del hecho violento, que no solamente lo que ellos son como personas y como comunidad está relacionado, vinculado necesariamente con ese hecho violento de la masacre, aunque es muy importante para ellos, pero ellos no son solamente eso. Entonces digamos que a eso le apunta. Por eso es que se habla de los usos, del uso de la memoria como una herramienta para dignificar. Y ese es el caso, y es el caso de la mayoría de las iniciativas de memoria histórica, ese uso de los ejercicios de memoria para restablecer el buen nombre, para quitar el estigma y para saber que esas personas son mucho más allá del hecho violento y todo lo que generó el hecho violento.
Es importante hablar que la estrategia de apoyo a iniciativas de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica es descentralizado y tiene un grupo de apoyo con sede en Medellín, que como en este caso de apartado fue liderado por Daniela Vázquez. Ella nos va a hacer una pequeña síntesis de la experiencia con el colectivo de La Chinita. Digo pequeña síntesis porque realmente la labor es enorme.
En el acompañamiento a las iniciativas de memoria histórica y en general pues a La Chinita, no quisiera encasillarme como solo a un momento satisfactorio o a un momento difícil del proceso de acompañamiento. Si bien, pues como contratista del Centro Nacional de Memoria Histórica y en representación de una institución pública, uno tiene como unos marcos de acción y también unos formatos y unos procesos de negociación. Yo creo que aparte de esos marcos administrativos y técnicos y logísticos, uno tiene que negociar mucho desde la empatía, de construir esa confianza con el colectivo, no solamente al interior de ese acompañamiento, sino también lo que se quiere expresar como mensaje al exterior del colectivo. Creo que uno de los momentos más difíciles fue justamente dar a entender que esta iniciativa de memoria no estaba tratando de encasillar a un colectivo de un territorio específico solamente en eso, sino que antes propicia esa pluralidad de voces y esas posibilidades de construcción desde otras dimensiones y lenguajes expresivos sobre la memoria histórica del conflicto del país. Entonces, esas negociaciones fueron concertadas con la comunidad directamente, fueron colectivas. También nosotros como Centro Nacional de Memoria Histórica quisimos dejar como todas las claridades del caso para que otras iniciativas que se desarrollen en toda la región del Urabá y en pues diferentes espacios del país puedan ser escuchadas más adelante. Entonces es como una invitación a que participen, a que se registren, a que identifiquemos estas memorias históricas para poder pues estar o recibir el acompañamiento anualizado del equipo. Bueno, y como momento satisfactorio, yo creo que fue justamente ese compañerismo y ese respeto que se logró con el colectivo. Fue muy gratificante ir mirando esa evolución del acompañamiento, esa construcción pues de solidaridad y de respeto. Y creo que el día más hermoso fue justamente cuando grabamos el videoclip en la calle de La Esperanza. Había un montón de sentimientos encontrados. Muchas de estas señoras y señores a veces evitaban ir a la calle de La Esperanza porque les recordaba como temas, pues sí, obviamente negativos, de dolor y de sufrimiento frente a la masacre y frente a la pérdida de sus seres queridos. Pero considero que ese día la grabación, a pesar de esos miedos y de esos recuerdos negativos y dolorosos, logramos construir algo que venía pues desde la alegría, desde la tranquilidad, desde la resiliencia, desde ese deseo de construir paz. Y bueno, yo creo que eso se evidencia muy bien en el video que se está presentando en la iniciativa.
Edinso, Daniel habla de confianza. ¿Cómo se construye esta confianza, en este caso, con la comunidad de La Chinita en apartado?
Yo creo que en este punto el centro, pues como es una institución, a pesar de que es joven, ha hecho un trabajo muy largo, no solamente en tiempo, sino también en el territorio nacional. Tiene mucho reconocimiento de su trabajo, de respeto del trabajo con las organizaciones, con las comunidades. El centro tiene una trayectoria, entonces digamos que esa confianza de muchos de los colectivos de víctimas parte de ese reconocimiento, de saber que es una institución que ha venido trabajando con víctimas, que tiene experiencia de trabajo con víctimas, que sabe que puede interlocutar, que tiene profesionales capacitados para ellos. Digamos que ese es un primer paso, es una confianza basada en un reconocimiento. En el caso de La Chinita, pues este colectivo pues reconoce o identifica ese reconocimiento de la institución sobre las capacidades y posibilidades de trabajar con víctimas alrededor del tema de la memoria y el derecho a la verdad. Digamos que es un primer momento. Luego, esa confianza, ¿cómo se construye? Yo creo que más allá de casos específicos de La Chinita, yo creo que es importante saber que la relación de los profesionales del centro y del centro como institución con las víctimas pues debe basarse y se basa en el respeto de quién, pues del respeto de esas personas y de esa comunidad. Nuestra relación con esos colectivos es sabiendo o reconociendo que ellos son interlocutores válidos, que son colectivos, personas, familias, que tienen una identidad, que tienen una cultura y una formación política particular que les da la posibilidad de ser interlocutores válidos, que así lo reconoce también, pues, no solamente la ley de víctimas, sino pues el marco legal con el cual nos relacionamos con ellos. Y a partir de ese reconocimiento de ellos como interlocutores válidos para nosotros y de nosotros con ellos como los interlocutores válidos, como pues, representantes de una institución que tiene la obligación de hacer memoria, el deber de hacer memoria, a partir de allí pues sabemos también que ellos son estos líderes, estas lideresas, quienes nos proponen la ruta de trabajo, nos dicen cómo hacer, nos interpelan también frente a nuestras posibilidades, frente a nuestros recursos, y en esa dinámica pues se construye una relación en la medida de lo posible pues muy horizontal, donde cada quien se permite hacer preguntas, hacer propuestas, y yo creo que en eso se basa la confianza también, saber que el otro me puede preguntar, me puede cuestionar y yo le puedo responder también.
Como lo mencionaba al principio, este es el inicio de la segunda temporada de País con Memoria, un programa radial producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y que para esta nueva etapa seleccionamos en La Chinita Cantamos por la Memoria y la Paz para nuestro primer episodio. El director Rubén Darío Acevedo nos quiere dar una bienvenida y con él se encuentra nuestra compañera Angie Cárdenas. Buenos días, Angie.
Muy buenos días, por supuesto, Luis, y buenos días para Edinso. Un placer que ustedes nos estén acompañando en esta primera edición de País con Memoria. Como usted lo dice, este es un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica y qué mejor que contar con la participación de su director. Por eso está con nosotros el profesor Darío Acevedo. Profesor, buenos días y gracias por estar en País con Memoria.
Buenos días, Angie. Buenos días, Luis. Mucho gusto de estar nuevamente en este programa, en su reanudación. País con Memoria, y a través del cual estaremos en contacto con las víctimas del conflicto armado, hablando de nuestras experiencias, nuestros trabajos, nuestros proyectos.
Muchísimas gracias. Y precisamente con esa introducción que hace profesor Acevedo, allí estaría también la importancia de tener un programa como País con Memoria.
Yo creo que es muy importante que la sociedad entienda por qué vale la pena recuperar la memoria de las víctimas que sufrieron el conflicto armado y que lo siguen sufriendo de diversas maneras. Hay, digamos, una justificación que es revanchista, que es la más negativa. El ejemplo más clásico es el del pueblo alemán, que se dejó subyugar por un discurso de revancha después de la Primera Guerra Mundial, y su memoria le sirvió de acicate para ir a la Segunda Guerra Mundial. Dos experiencias trágicas para ese pueblo. Digamos, hay otra vía para recuperar la memoria, digamos, verla en un sentido positivo, constructivo, que es la manera de llevarla hacia la reconciliación, hacia instaurar definitivamente el valor de la no repetición de los hechos violentos, de los hechos que hicieron sufrir tanto a nuestro país. Es decir, es una manera de fortalecer la sociedad civil, de no olvidar lo sucedido, de saber quiénes fueron los responsables, etcétera, etcétera, y de asumir una cultura política de la tolerancia en todos los niveles de la sociedad colombiana.
Profesor, precisamente uno de estos hechos violentos fue el que nos trae hoy aquí en País con Memoria la masacre de La Chinita. ¿Qué significa para el país la culminación del proceso que se realizó con ellos?
Bueno, la masacre de La Chinita fue un hecho trágico que sucedió en enero del año 1994 en la región de Urabá, en un municipio apartado. En ese poblado pues estaban haciendo en un domingo un festival para recoger fondos y de esa manera comprar útiles, uniformes para los niños que iban a iniciar su año escolar. De un momento a otro llegó un grupo del frente, del quinto frente, de las FARC, dando bala indiscriminadamente. Eso afectó la vida, pues le quitó la vida a 38 personas y dejó una cantidad grande de heridos, de huérfanos, de madres, de padres muertos. Y, digamos, eso se daba en el marco de una guerra intestina entre dos grupos guerrilleros, las FARC y el EPL. Finalmente, lo que se hizo con la población y con algunos líderes fue una especie, no sería propiamente el término, pero de culminación de esa fiesta que fue interrumpida, de ese festival que no era propiamente una fiesta, sino un acto para recoger fondos. Entonces ahora la población compuso una canción, un bullerengue, y lo han bailado. Hemos grabado ese bullerengue y esa danza que hizo la gente de la población, los sobrevivientes. Digamos, es una manera artística, cultural, de rememorar esos hechos trágicos.
Profesor, gracias por este contexto, pero no nos podemos despedir sin que por favor le haga una invitación a nuestros oyentes para que se conecten cada domingo con País con Memoria.
Bueno, efectivamente, el Centro Nacional de Memoria Histórica puede garantizar a las víctimas del conflicto armado, que son muy diversas, muy plurales, a lo largo y ancho del país, que tenemos equipos que están trabajando con diversas comunidades. En este año, a pesar de la pandemia, tenemos el propósito de realizar entre 35 y 43 iniciativas de memoria que suponen contacto con diversos tipos de víctimas, niños, niñas, adolescentes, mujeres que sufrieron el conflicto, policías y soldados, adultos mayores, poblaciones LGBT. También tendremos en cuenta la territorialidad. Estamos tratando de cubrir todos los frentes de trabajo, todos los actos más, digamos, más repudiables que ocurrieron en el marco del conflicto armado. De manera que estaremos contando esas experiencias, nuestras formas de trabajo, las enseñanzas que nos deja este conflicto a través de este programa País con Memoria. Están cordialmente invitados a escucharlo cada 8 días, teniendo como protagonistas, en algunos casos, a las víctimas y en otros, obviamente, a las personas que trabajan con nosotros.
Profesor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muy amables.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Angie. Edinson, ahora hablabas de ese respeto, esa reciprocidad. También hablábamos del proceso de validación de las iniciativas. Nada sale a la luz pública sin el aval de la misma comunidad. ¿Es así?
Como les decía, como esto es una relación que se construye y que se piensa mucho, pues que sea una relación horizontal y respetuosa, de saber que cada una de las partes pues es un interlocutor válido, la comunidad y la institución y su representante. Hay dos escenarios de revisión de los productos, de las iniciativas, como de todos los productos que acompaña o realiza el centro. Uno, y tal vez el más importante, es el de la validación comunitaria. Una vez el centro hace un acompañamiento, ayuda a editar, ilustrar o a diagramar los productos, se les pregunta cada uno de los detalles, desde la ilustración, desde las formas, desde la si les gusta las fotografías, cómo se trata trabajando las fotografías, las imágenes que están poniendo ahí. A veces pues hay unas cosas que hay que volver a revisar para que sepamos que cómo está quedando el producto o la versión final de ese producto o de esos productos, sea la que con las que esas personas estén de acuerdo. No solamente por un asunto de forma y de que se vea bien, sino también de contenido. Es decir, nosotros, puede ser que en el acompañamiento resulte información que es sensible, si en algún momento alguna víctima o en un taller nos digan, no, salga esa información y en ese momento nos hayan dado permiso de uso al centro para hacerla pública. Y cuando hacemos una revisión final del producto antes de ser publicada, esas personas digan, no, las condiciones, no sé, de seguridad cambiaron. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que se haya pasado una chimica. Entonces nos dicen, esa información ya no puede ir de esa manera o definitivamente no puede ir porque las situaciones de seguridad, como ustedes saben que en el país las situaciones de seguridad y orden público y las situaciones de conflicto armado pues se modifican con bastante regularidad, entonces esas personas pueden cambiar de parecer y decir, no, esa información ya no puede ir porque yo estoy expuesto o yo estoy expuesta y puede ser un peligro para mí, entonces quitemos esa información o eso genera ruido al interior de la comunidad, entonces podemos quitar. Entonces esas revisiones son muy importantes pues porque el principio que rige también el centro, como todas las institucionalidades que atienden a las víctimas en el país, pues es el principio de participación de estas víctimas. Por eso este espacio de validación es tan importante. Y pues también hay una revisión de parte del centro, y es una revisión ya en términos, si se quiere, más de forma, y es saber que se ajusten, obviamente, a un lenguaje que puede ser inclusivo. Digamos que todos esos análisis se hacen de manera interna, y tanto la validación comunitaria como la validación interna, que nos permiten sacar a un producto lo mejor posible para hacerlo también un producto no más plural y democrático a la hora de la consulta y del consumo por el público y la ciudadanía en el país.
Sí, hablabas del lanzamiento, reciente de esta iniciativa que se hizo a través de Facebook Live en el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estuvo el grupo Alma Negra, les recuerdo nuevamente la canción que escogieron, seleccionaron fue un bullerengue, y participaron en ese lanzamiento tres de las líderes del colectivo La Chinita. Una de ellas es Silvia Berrocal, que en este momento Angie se encuentra con ella.
Así es, Luis. A esta hora también en País con Memoria nos acompaña la señora Silvia Berrocal. Ella es madre de una de las víctimas de la masacre de La Chinita y ha sacado unos minutos para conversar con nosotros y contarnos lo que fue esta iniciativa. Silvia, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Sí, estoy complacida de estar con ustedes.
Silvia, usted como madre de una de las víctimas de la masacre de La Chinita y de haber pasado por tantos momentos complejos como lo implica el conflicto armado en nuestro país, ¿qué representa que después de 26 años se realice una iniciativa como estas?
Pues para nosotros y para mí especialmente fue muy importante, porque nosotros desde hace tiempo teníamos ganas de sacar algo, una memoria, algo, una canción como la que hicimos, y eso nos lo dio el Centro Nacional de Memoria Histórica, nos apoyó en eso. Entonces para nosotros es supremamente importante, estamos muy contentas de haber realizado esto con el Centro Nacional de Memoria, porque aprendimos mucho y hicimos memoria. No es tan fácil, porque después de tanto dolor que hemos pasado, recordar otra vez, mirar todas esas cosas, eso siempre le da nostalgia a uno. Pero gracias a Dios, nosotros estuvimos con la Unidad para las Víctimas, estuvimos el trabajo con tejedores y tejedoras, donde trabajamos la parte emocional. Entonces ahí nosotros sanamos esa parte, ya recordamos, podemos hablar sin llorar y eso le da un poco de nostalgia a uno, pero es bien.
¿Y cómo fue precisamente la creación de la canción?
Bueno, eso fue a través de nosotras, todo lo que hemos pasado, ¿cierto? A través de la reconciliación con la FARC. Entonces, todo eso ya miramos y vivimos. Es que ya nosotros podemos trabajar esto fácilmente. Y en la canción decimos que nosotros ya queremos la paz. Queremos la paz. Después de todo lo que ha pasado, queremos la paz. Entonces por eso decimos en la canción que miramos al cielo y queremos la paz. Esa letra fue hecha y exclusivamente por las víctimas sobrevivientes, las víctimas directas de la masacre de La Chinita. Esa letra la hicimos nosotros con mucho gusto, con mucho cariño y en memoria a nuestros muertos.
Doña Silvia, muchas gracias por acompañarnos estos minutos en País con Memoria.
Bueno, gracias a ustedes.
Es muy importante también recordar que tanto la canción como el video producto de esta iniciativa con el colectivo La Chinita lo pueden encontrar tanto en el sitio web www.centrodememoriahistorica.gov.co como en sus redes, o el video lo pueden encontrar en la cuenta de YouTube Centro Nacional de Memoria Histórica. Para terminar, Edinson, ¿qué sigue con La Chinita? Esa relación no termina ahí.
El Centro Nacional de Memoria Histórica hace procesos acotados con las víctimas y dice, vamos a montar este proyecto, vamos a acompañar esta propuesta, este ejercicio de memoria. Una vez se termina ese ejercicio de memoria o se llega hasta cierto punto, se hace un pare, se hace una evaluación, se hace una entrega oficial. Obviamente, pues por temas de formalidad, como somos una institución, pues se hace también una casi siempre funciona así, para hacer un cierre, digamos, a ciertos procesos de acompañamiento. Pero eso no quiere decir que con eso el centro se desentienda de estas comunidades o de estas organizaciones, sino que más adelante se plantean otras agendas de trabajo. Pues la idea es poder seguir invitando a estas líderes y a estos líderes a participar de los ejercicios posteriores. No necesariamente que terminen un producto, sino que nos puedan acompañar, por ejemplo, a conversatorios. Se acaba un proceso y no quiere decir que se acaba y el centro se desentienda de esas comunidades, sino que hay muchas posibilidades para seguir trabajando y fortaleciendo esos procesos.
Todo muy claro. Muchas gracias, Edinso, por acompañarnos hoy a País con Memoria. A los oyentes, muchas gracias también por esta compañía. Recuerden que la memoria la construimos todos.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos nuevamente el domingo a las 11:30 de la mañana.